Doxológico, voz y palabra.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico aquí por la Flaxo Radio Ecuador. Les saluda Daniela Ramírez. El día de hoy vamos a hablar sobre lo ocurrido en Francia el pasado 7 de enero, cuando dos hombres encapuchados y vestidos de negro, portando fusiles automáticos, irrumpieron en la sede del semanario Charlie Hebdo en París y mataron a 12 personas, dos de ellos policías. Para esto hemos invitado hoy al politólogo Jorge León. Él es profesor en diversas universidades del Ecuador y del exterior y ha investigado sobre movimientos sociales y sistemas políticos. Además es columnista del diario El Comercio. Jorge, bienvenido a Flaxo Radio Ecuador y nos sentimos honrados con tu presencia aquí.
Un gusto, un placer de estar con ustedes.
Gracias. Bueno, para empezar, Jorge, queremos preguntarte lo ocurrido con Charlie Hebdo, ¿qué representa para Francia, ¿no? ¿Y qué hay detrás de la matanza a los miembros de la redacción del seminario?
Bueno, para Francia ya era algo anunciado, puesto que ya hubo otros atentados anteriormente al mismo periódico. Y ha habido varios durante años en el metro de París que crearon el pánico en los habitantes. Eso ya va 15 años, por ahí 18 años. Fue el inicio de todos estos procesos. Más bien, Francia ha vivido un largo enfrentamiento con los grupos llamados ahora islámicos radical, que rechazaban una u otra de las políticas de Occidente en general, de Europa en particular, y Francia, entre otros, ¿no? Entonces, no es nuevo. Lo nuevo es un atentado a un medio de prensa, pero ya Charlie Hebdo vivió otros. Pero el choque mayor ha sido el que deliberadamente entren varios, dos personas, a matar a los redactores principales, que eran también caricaturistas, ¿no? De ese periódico, que ha sido un periódico satírico, crítico, irreverente en general. Y que ha encarnado por lo mismo una crítica fuerte al poder, sea político, económico, religioso, y ha significado una tradición, la encarnación de una tradición muy larga en Francia.
Ya, precisamente esa tradición que usted nos comenta, ¿cuál ha sido más bien como esa tradición, si nos puede ampliar, es decir, ¿no?, en otras palabras, cuál ha sido la línea del periódico a través de la historia y hasta llegar hasta hoy?
Hay una larga tradición de sátira del poder en Francia, ¿no? Francia, como muchos países europeos, vivió guerras de confrontación. Primero, yo diría, de clase, por así decirlo, es decir, de los que tenían contra los que no tenían. Pero las que más han durado han sido las guerras de religión. Una fuertísima, yo creo que más que la guerra con las guerras con Alemania, para Francia lo que queda son las guerras con Gran Bretaña. Duró casi 100 años y de por medio había animosidades religiosas, protestantes, católicos, etc., ¿no? Igualmente, yo diría, las guerras que han quedado marcadas en Francia han sido protestantes católicos. La matanza de Saint-Barthélemy en París fue terrible, miles de protestantes fueron degollados, muertos. Entonces, fruto de todo esto, la postre, la construcción en Francia de lo que se llama el republicanismo, que es una concepción del poder por el cual se basa en ciudadanos, todos iguales, todos con el mismo derecho, y en la limitación del poder. El poder político debe tener claros límites en su ejercicio, en las potestades que puede tener. Y entonces, fruto de esto, se construyó dos aspectos clarísimos. La idea plural, que no puede haber la imposición solo de una corriente de pensamiento, de una idea, sino que el pluralismo es necesario. Eso evita las guerras, las confrontaciones, la destrucción propia. Y lo segundo, con el pluralismo, fue el laicismo. El laicismo implicó, paralelamente a haber ganado estos derechos políticos que he mencionado, que el Estado tenía que estar separado de la religión y, colateralmente, que podían convivir varias religiones. Entonces, el laicismo es, yo diría, el armazón fundamental del republicanismo, porque encarna a la vez el pluralismo y hace que la religión, que durante años la Iglesia Católica en particular quería que el Estado se vuelva católico, terminó haciendo que el Estado no sea ni católico ni protestante, no tenga fe, y que respete las creencias, los ritos de cada cual, y a su vez que los ciudadanos aprendan a respetar los ritos de los otros, las creencias, la fe de los demás. Entonces, ya tenemos dos elementos estructurales, y en la protesta popular, además de la organización y la protesta, se creó lo que se llamaba en Francia le canard, que son, traducido significa los patos, pero el pato hace cuac, 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 cuac. Y entonces la idea fue cogida de ahí, que el chisme, el rumor, la crítica, la sátira, el poder, es como el pato. Entonces, a los diferentes panfletitos que circulaban bajo la manga, se les llamó canard, patos. De ahí viene la derivación a los periódicos más contemporáneos y sobre todo revistas en el siglo anterior, que eran estos rumores contra el Estado. Entonces se creó esta tradición muy fuerte en Francia de criticar con la sátira más grande que pueda pensarse, con humor frecuentemente, con irreverencia a todos los poderes. Al poder político, al poder económico, a la religión, a los sacerdotes, por el poder tan grande que han tenido, pero también a cualquier otro que vuelve a construir una lógica de opinión que se vuelve de autoridad. Entonces, los canard, estos periódicos satíricos, no tienen el menor empacho en ser irreverentes con todo el mundo, ¿ya? Claro, esto permite de tener un contrapeso al poder, de que la opinión pública ahora tan importante logre tener un punto de vista que normalmente en las lógicas de transmisión del poder, de funcionamiento del poder, no puede aparecer. También, y ha sido frecuente, que ellos develen lo que el poder político no quiere, la corrupción, la doble moral, el doble discurso, y que lo hagan una vez más con el sentido satírico y muy frecuentemente con estos dibujos animados que han tenido, porque eran como series, ¿no? Pero también con caricaturas muy fuertes. Entonces, el poder deshecho de su autoridad se encontraba al mismo nivel que el ciudadano. Esto es una ideología muy fuerte en Francia. Y eso se lo hace con mucha irreverencia, con virulencia inclusive. Y no es lo mismo en otras sociedades, ¿no? Los ingleses no tienen la misma virulencia, pero no quiere decir que no tienen la sátira ni las caricaturas de rechazo al poder.
Ya. Precisamente la matanza realizada en el seminario de Charlie Hebdo se ha visto como un atentado a la libertad de expresión. En este sentido, Jorge, quiero preguntarle, ¿hasta qué punto la libertad de expresión permite que sátiras como las presentadas en el semanario sean difundidas, sabiendo que alrededor de 5 millones de personas residentes en Francia son musulmanas?
Uh-huh. El grueso de los musulmanes franceses ya han hecho un salto hacia una religión más laica. Yo diría que el gran problema de la religión musulmana, yo en un librito que escribí cuando ganó en Irán, cayó el Shah y ganó Khomeini, el religioso más importante a la época en Irán, que canalizó la protesta política. Yo escribí un librito que se llamó La derrota de Occidente, porque este libro, mal difundido, mal impreso todo a la época, hacíamos nosotros casi una rotativa, aludía a que hay dos derrotas. Una de la modernización socioeconómica que había emprendido el Shah y que era la visión occidental de hacerse moderno, ¿no? En este caso, una reforma agraria mal hecha, una política agraria que no logró su término de insertarse en el mundo de lo que será ahora la mundialización, y que creó la reacción. Es decir, cuando hay procesos de cambio que no funcionan, normalmente nos lleva a la reacción, al rechazo al cambio, a las ideas, a las acciones que el cambio comenzó a tener. Entonces, y eso fue Irán, una derrota por lo mismo de la modernización que el Shah quería, la imagen de Occidente que sea del capital. Fue una derrota primero de los campesinos que no lograron una buena modernización y fue una derrota de la política socioeconómica del Shah que no logró justamente una modernización que satisfaciera a particular a las nuevas clases medias que son decisivas en el juego político. Primera derrota de Occidente, la modernización socioeconómica. Y la otra es que en el proceso de cambio que debía haber pasado del Shah como el emperador a un sistema más democrático o republicano eventualmente, digamos, con mayor participación ciudadana, terminamos con que la alternativa se convirtió en este grupo religioso cuya identidad principal, cuya promoción política principal era el regreso al dogma, no al laicismo. Khomeini se oponía al laicismo en el mundo islámico, a esta separación por lo mismo de la religión, del Estado, de la vida pública, de la vida privada, porque la religión tiene que ser algo propio, privado, reservado para uno, que le puede practicar como a bien tenga, y otra es la vida pública, ¿cierto? Entonces, el Khomeini propuso exactamente lo contrario, que el texto sagrado, que en definitiva, ¿quién define el texto sagrado? Son ellos, los cleros, los sacerdotes, terminen controlando el Estado. Y eso fue lo que hizo Khomeini. Estableció que el texto sagrado, en principio interpretado bien por ellos, debía regir la república, que así se llamó, el Estado republicano iraní. Y terminamos no en el siglo XX, sino exactamente en el XVI y XVII. Las mujeres en Irán tenían derecho a una fuerte inserción en la vida pública, caminaban descubiertas y terminaron regresando al velo, al vestido largo, de preferencia no en las universidades, asediadas por salir de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, fue una doble derrota de la modernización y segundo, de la transición política que terminó regresando al no laicismo, al clericalismo del pasado. Entonces, en Francia, los islámicos que hay ahí, la mayor parte de ellos han adherido a esta visión republicana, en cambio, de que hay que separar la religión de la vida pública y del Estado. Hay un sector, que no sabría decir cuánto, que sigue esta corriente del islamismo radical, de que quieren una vez más hacerlo de Irán, que ya se convirtió en moda en los otros países árabes, ¿no? Yo veo con pena que eso le pasó a Afganistán. Afganistán era muy liberal y se convirtió exactamente en lo contrario. Lo mismo, si uno va a... Yo he ido a Túnez y la primera vez que fui a Túnez, la capital era, parecía una ciudad europea, las mujeres circulaban libremente. Bueno, la última vez que fui, y eso que ya no fue todavía los momentos más conservadores que fueron hasta hace poco, ya las mujeres casi no había en la calle, no estaban en los cafés, estaban veladas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este regreso a este islamismo conservador en Francia no es el predominante. Entonces, sí, claro, se presenta un debate. ¿Cuál es el derecho que tienen los satíricos como Charlie Hebdo, de burlarse, digamos, porque es una burla, de la religión? Bueno, en Francia todo es permitido. Eso es el fondo de la cosa. Los ingleses tienen otra pauta. En Canadá se ha construido una deontología de que los medios de prensa, las personas que hacen opinión, no pueden al menos hacer dos cosas de fundamentales. No pueden burlarse de la persona física o de algún modo, ni pueden recurrir a insultos. Pero del resto, todo es posible. Depende, por lo mismo en cada sociedad, del modo como lo dicen. Pero hay que recordar que las caricaturas de Mahoma lo hicieron los daneses. ¿Ya? Y no estaba mal, porque bueno, ante la vasallante presencia y violencia de los islámicos radicales, entre otros con la negación de derechos de la persona, porque eso de fuetear, eso de volver nada a la violencia para castigar a los demás por delitos menores, de lapidar a una mujer que hipotéticamente ha estado con el vecino, bueno, pues en definitiva es un atentado terrible a los derechos de la persona. Entonces, ¿qué hicieron los daneses? Burlarse. Y burlarse de Mahoma diciendo que cómo es posible que eso permitía. Claro, podemos decir, al creyente le ofende. Yo creo honestamente que esto es un proceso por el cual tienen los islámicos que ir aprendiendo sobre la importancia del laicismo. Es un islam conservador el que está ganando. Ahora dicen que no hay imágenes de Mahoma. Ayer yo leía en The Guardian and The Independent un artículo de un historiador inglés que mostraba cómo en el siglo XV y XVI gran parte de los diseños árabes eran sobre Mahoma contemplando la Meca, que era la gran ciudad de los de Arabia, ¿no? La cuna del islamismo, de donde nace el islamismo y Mahoma. Entonces, yo creo que por épocas en las religiones se regresa a estas pautas dogmáticas. Y ahora en el mundo islámico, ante la frustración de no lograr modernización, ante la frustración de ya no ser la cultura del conocimiento, del saber como fue hasta el siglo XI, XII, antes que Europa se apropie de todo ese conocimiento en química, en matemáticas, en física, en astronomía, que ha sido el fundamento del conocimiento europeo, ¿no? Antes de todo eso tenían prestigio. Ahora no lo tienen y de colonizadores se han vuelto colonizados. Entonces es una frustración tras frustración que acumulan por siglos los árabes y que no han logrado deshacerse de eso. Y al contrario, cuando ya llegó la época de la descolonización, los años 50 y 60, no hicieron el salto a una modernización apropiada, exitosa. Consecuencia de eso, hay una doble frustración. Y en lugar de ir hacia una renovación de sus condiciones socioeconómicas, con unas élites que son bien decadentes, como los emires, etc., han terminado encontrando un refugio en la religión. Pero bueno, no es nuestra culpa que ellos estén ahora con la tradición conservadora islámica y no con la tradición más laica, y que terminen considerando que estos regresos al rito y al dogma y no a una ética islámica sea lo que debe predominar.
Ya, listo, Jorge, gracias. Quería preguntarle, bueno, y hablando ya un tema de esto de la ética islámica que usted menciona, estas dos personas que llegan y matan a los redactores, digamos, a los caricaturistas de Charlie Hebdo, se los denomina terroristas, ¿no? Y algunos han dicho que tienen esta vinculación con el Estado Islámico, que ahora ha podido, bueno, está desarrollándose en Medio Oriente. Entonces, precisamente, ¿cómo mira usted este auge, digamos, de este auge de este califato, ¿no? En el Medio Oriente, pues, no sé, yendo como la parte más esencial o dogmática de la religión, ¿no?
Bueno, lo que mencioné hace un momento de este busca de un refugio propio en el dogmatismo, explica en gran parte esto, ¿no? Pero yo creo que hay dos fenómenos importantes. El primero es el hecho clarísimo que en los periodos recientes Occidente y sobre todo Estados Unidos ha hecho invasiones inadmisibles al mundo árabe, ¿no? Al mundo, a Medio Oriente. La guerra, las dos invasiones y dos guerras inadmisibles de Estados Unidos sobre Irak, creo que son uno de los grandes causantes. Lo otro es que Israel se permite tener licencia para todo frente a los palestinos, y eso sigue siendo una burla para el mundo árabe, ¿no? La guerra primero de Irak, porque la de Siria es otra cosa, pero sobre Irak era absolutamente inadmisible. Fue una guerra de conquista inventada, con justificativos inventados, y que terminó apropiándose del petróleo, destruyendo a la sociedad iraquí, destruyendo al Estado más laico del momento, porque la corriente Baas, que se ha llamado, es decir, los partidos baasistas que nacieron en los años 20 a 30 en el mundo árabe, tuvieron mucha fuerza en Irak, en Siria, en Egipto. Y era la idea clave justamente de decir, la religión, oigan, ustedes están aparte. Ahora construimos un Estado, una sociedad laica. ¿Qué hicieron los Estados Unidos destruyendo Irak? Destruyeron al Estado. Destruyeron esta base laica del Estado. Y terminaron otra vez legitimando la reacción, legitimando que la religión se vuelva el refugio. Exactamente lo mismo como pasa con los autoritarismos cuando son de izquierda originalmente y son frustrantes. Eso pasó en Europa del Este. Lo de Polonia no es la excepción, de ahí nació el papa más conservador que hemos tenido en los últimos tiempos, Pablo VI, le dio a la religión la potestad de canalizar a todos, porque era el único espacio real posible de encuentro. Además, estaba por encima del discurso político. Entonces, el autoritarismo crea la apolitización de las personas y lleva a buscar algo de fe, de dogmatismo en las personas. Y por eso yo creo que la invasión que pasó Estados Unidos con Irak ha terminado legitimando el regreso del integrismo que se llama religioso, eso de pensar que la vida privada y pública tienen que estar integradas por la religión. Y en este sentido han creado una colección de gentes que estaban en el Estado, entre otros del ejército, que estaban perseguidos sin causa. Son ellos que fundan el Estado Islámico. Son generales, coroneles bien formados, entrenados, y que en la lógica de la venganza y en esta lógica de adherir al islamismo radical, yo creo que lo usan ellos mucho más que no lo creen, han terminado volviendo a un pasado muy fuerte de represión y violencia. Entonces, la causa es esta acumulación de frustraciones, las invasiones frecuentes de Occidente y el hecho de que finalmente no tienen futuro, no son economías ni sociedades con futuro, son inviables. Entonces, yo creo que hay una colección de jóvenes, de una generación reciente, que está disponible para algo como eso, que no sabe qué hacer en la vida. Y por eso el Estado Islámico se beneficia también de los hijos de migrantes que estaban en Europa, pero también de no migrantes, de no hijos de migrantes, de alemanes, franceses, ingleses, canadienses, de gente de Estados Unidos, que está buscando algo que hago en la vida, porque el mundo contemporáneo ha destruido la política, ha destruido los partidos, las ideologías, los nexos primarios de solidaridad que estaban dados por la familia, por el barrio, por el Estado, están deshaciéndose. Entonces hay mucha gente que está en expectativa de qué hacer. El Estado Islámico les da a muchos de ellos la posibilidad de ser los chullitas, los héroes, y mucha gente está ahí. Pero además los hijos de migrantes, en este caso de Francia, que han hecho la matanza, que Estados Unidos empezó llamándole terrorismo, que ha hecho la matanza de los periodistas de Charlie Hebdo, son hijos de migrantes que tuvieron éxito al insertarse en Francia, con el auge Luego de la guerra de la industria, sus padres fueron obreros especializados, posiblemente de Renault o de algún otro sector del automóvil, que ganaban muy bien. Cuando empieza la crisis con el automatismo y la robotización, hay el desempleo. Y Francia, a pesar de haber sido la sociedad que más integró a todos los migrantes, entre otros a los árabes, se encontró con toda una colección de barrios, de suburbios, de gente que no sabía qué hacer en la vida y que se volvieron los marginales. Francia no ha logrado todavía resolver eso, a pesar del ingente recursos y aportes que hace para captarlos y para darles otra salida. Pero es evidente que ahí tiene una papa caliente, porque gran parte de esta gente que ha hecho los atentados han vivido una serie de actos delincuenciales. Uno de ellos ha pasado más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel. Y es en la cárcel que descubren el Islam. Lo mismo que los que hicieron los atentados en Canadá, en el Parlamento. En este caso no eran hijos de migrantes, son hijos de canadienses de origen, francófonos, que no son pobres, que viven muy bien, de familias que ganan muy bien la vida, clase media rica, alta, pero que se metieron en las drogas. Luego no supieron qué hacer de la vida, volvieron a robar para tener droga y terminaron en la cárcel. Y también es en la cárcel que empieza a trabajar las ideas estas. Entonces, no, estamos llegando a que este mundo radical de creyentes islámicos, por rechazo al sistema, terminan teniendo un ejército de personas disponibles para hacer cualquier atentado y encontrar heroísmo en la vida, afirmarse de ese modo, etcétera, etcétera. De modo que se produce lo que yo he llamado la guerra de guerrillas mundiales. Este hecho de que pueden aparecer en cualquier lugar del mundo un grupo pequeñito, atacar la iglesia, atacar una oficina pública, el metro, el espacio público y crearte el pánico y la inseguridad generalizada. Lo que consecuencia de eso estamos viviendo es el incremento de la inseguridad que va a llevar a más conservadorismo.
Ya. Jorge, el pasado domingo 11 de enero marcharon por las calles de París dirigentes mundiales en la denominada Marcha Republicana. ¿Por qué frente a lo sucedido alrededor de 50 líderes políticos de todo el mundo participaron en esta marcha? Lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es el mensaje o qué representa en sí esta marcha, ¿no?
Bueno, ahí se mezclaron moros y cristianos, literalmente dicho, ¿no? Estaban los que debían estar y los que no debían estar, pero ahí se creó una disputa entre los organizadores no estatales y el Estado francés. Los unos que querían ratificar, la sociedad civil, llamémosle para simplificar, quería ratificar que estaban contra la amenaza a la libre expresión, una vez más reivindicando inclusive la irreverencia y todo lo demás. Frente al poder, porque juega de contrapeso al poder, ¿no? Y el gobierno que quería demostrar había más bien una unión de estados de Occidente rechazando este tipo de acción, porque atentaba no solo a la libre expresión, sino creo una vez más al pluralismo, ¿no? Y como claro, hay una real amenaza islámica que América Latina no la percibe, de estos islámicos radicales, que América Latina está por ahora excepta, pero nunca se sabe que puede llegar. Entonces, ellos dijeron más bien, demostremos que estamos juntos. Entonces, el mensaje claro, yo diría, del lado del Estado, del gobierno francés, es haber logrado 50 jefes de Estado, sea presidentes, primer ministros, expresando el rechazo a lo que pasó y ratificando la adhesión al pluralismo y a la libre expresión. Del lado de la población, que fue la mayoritaria, más de 1 millón, y se calcula que en Francia, en todas las ciudades, ya rebasaron los 5 millones en la calle, estaban diciendo, no queremos este radicalismo de la violencia, no queremos intransigentes, no queremos dogmáticos, y antes de nada, es inadmisible que se mate así a los periodistas. Entonces, claro, esto es incomprensible fuera de Francia, es muy difícil de comprender, porque claro, pueden decir, es comprensible que los que han sido burlados se vengan, pero ¿por qué la venganza? ¿Por qué no el debate de ideas? ¿Por qué no la clara confrontación de diferendos? Pero el hecho de usar la violencia es lo que más se rechaza. Porque es como el argumento también que normalmente los hombres violentos hacen sobre las mujeres. Dicen, ella me provocó. ¿Cómo te provocó? Porque me vio, me levantó la cara, me levantó la voz. Bueno, si eso fue, no justifica la violencia. Lo mismo acá, que se hayan burlado de tu Dios o de lo que sea, no justifica la violencia. Justifica que tú respondas, que tú debatas con ideas, con propuestas, etcétera, etcétera. Pero es otro el debate, no justamente la legitimidad de la muerte.
Ya. Precisamente esa demostración que usted nos hablaba sobre, digamos, del occidente, ¿no? Esta fuerza que querían mostrar, quiero preguntarte en la actualidad, entonces, ¿cuál es como esa visión que precisamente Occidente está teniendo sobre el Islam o sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Porque algunos analistas predicen, ¿no? Dicen que el ridiculizar al profeta Mahoma en sí ya es visto como una declaración de guerra. Entonces, tras los hechos sucedidos, ¿qué se viene, no? ¿Cuáles son los horizontes, digamos, que tras lo sucedido, pues, se está avisorando, digamos?
Creo que hay dos fenómenos. Uno es este de la religión, pero no es cualquier religión. Yo creo que muchos islámicos en Francia o en Marruecos, por ejemplo, Marruecos es mucho más liberal en eso, es menos integrista. No le ven de ese modo. Les molesta, igual que me puede molestar a mí, ¿no? Pero no le ven que hay que castigar, porque eso de decirle corto la mano, le lapido, etcétera, es inadmisible. Están banalizando la violencia, destruyendo la integridad del ser humano. Entonces, esa es una cosa. Y ahí va a haber confrontación, hay diferencias. Veo que Umberto Eco ha dicho que la guerra de civilizaciones está creciendo. Yo no comparto exactamente, creo que es otro tipo de confrontaciones que se están dando, pero es evidente que hay un choque de culturas fuerte, ¿no? Y fruto de eso, yo creo que el mundo islámico tiene que aprender el pluralismo. Todas las sociedades han aprendido. Más, yo diría que Marruecos es un mundo en el que conviven judíos, islámicos de varias tendencias, católicos, bueno, hay varias religiones. Toda África del Norte fue así, porque vivió por años en guerras y terminaron aprendiendo el pluralismo. Lo mismo Afganistán, antes de que haya esta corriente integrista. De modo que yo no creo que Occidente debe frenar su afirmación del pluralismo y de la tolerancia en nombre de que eso molesta a los creyentes islámicos. Al contrario, creo que el mundo islámico tiene que aprender al pluralismo. Ahora, lo otro, Europa tiene una deuda con el mundo islámico porque no ha hecho un acercamiento real a sus vecinos. Si vemos bien el mapa, Europa está rodeado del mundo islámico. Todos los países del Mediterráneo, ¿a quién tiene como vecino al otro lado del lago? Al mundo islámico. España, que más de 500 años vivió un califato, que vivió bajo el control del mundo islámico, hace una negación del mundo islámico. Yo creo que esto debe llevar, evidentemente, a que los pensadores o los conceptualizadores de lo que conviene para la convivencia internacional tienen que establecer una especie de apertura al mundo islámico, de mejor reconocimiento del pluralismo. No es en el rechazo que va a el mundo islámico conocer el más pluralismo o laicismo, sino al contrario, la apertura de Europa le va a permitir al mundo islámico conocer más de pluralismo y laicismo. De modo que Europa está en deuda con el mundo islámico y es necesario, yo creo, que rebasemos las diferencias de religión para, al contrario, encontrar puntos coincidentes en la cultura y en el pluralismo. Pero está claro que ahora Europa no tiene una idea sobre el pluralismo, y menos el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos no entiende al mundo árabe, no sabe lo que es la cultura islámica, desconocen por completo lo que ha sido la fuerza, el pasado del mundo islámico, y justo cuando pasó en septiembre del 2001, el atentado en las Torres Gemelas, recién la CIA contrataba gente que conozca el mundo islámico. Eso revela mucho. Pensaban que con su lógica de imponer su sistema económico, político, social, ya estaba bien. Y una de las consecuencias de este mundo de confrontaciones, de lo que se ha dicho el terrorismo ahora, es que el mundo tiene que aprender a encontrar un diálogo con la religión más importante actualmente demográficamente.
Ya. Bueno, queremos agradecer, muchas gracias Jorge por acompañarnos en esta tarde. Quiero, bueno, preguntarte si tiene algo más que mencionar al respecto de este tema, o si no, bueno, yo ahorita, digamos, tras del análisis que se hace, yo tengo una última pregunta, ¿no?
Yeah. Bueno, yo quisiera referirme a América Latina, ¿no?
Yeah.
Creo que América Latina no capta estos fenómenos por su historia, que no ha sido la misma, pero creo que hay la amenaza del dogmatismo que está creciendo. El conservadorismo ha ganado espacio, ¿no? Y me parece triste que esté ganando espacio con gobiernos que se reivindican de izquierda, ¿no? La declaración de Rafael Correa el día domingo en la Alianza Francesa, un acto de solidaridad a Charlie Hebdo, de decir que encontraba inadmisible que ahí esté el caricaturista Bonil, y que hay que, al contrario de lo que estaban ratificando con la reunión ese día, que hay que reglamentar, no solo reglamentar, limitar la libre expresión, cosa que ya está hecho al máximo en Ecuador, revela que realmente está amenazada la libre expresión. Es triste que Rafael Correa haya adherido a esta visión autoritaria que está muy latente, ¿no? Que es reducir el pluralismo. Y él, además, por su tradición dogmática, porque es muy dogmático en religión, está limitando el laicismo en Ecuador. Entonces, y no es solo el único caso. Entonces, yo creo que América Latina necesita ratificar la lucha social, lo ha logrado durante un tiempo, limitar a la Iglesia Católica, pero tenemos que avanzar hacia un mayor pluralismo que limite los poderes de facto, no solo los económicos, los sociales, pero también el poder político. Y seguimos considerando que, como yo tengo el buen proyecto político, es el bueno y tengo que imponer a los demás. No, eso lo que lleva es a la confrontación, y a la larga no es positivo para el proyecto político, porque apenas se deslegitima, y todos los gobiernos terminan así, cuando perduran, cuando se deslegitima, todo lo anterior no vale. O sea, la modernización que está haciendo Alianza País puede terminar en nada, precisamente por actos como este, ¿no? Por actitudes autoritarias que deslegitiman el valor del contrincante, en lugar de reconocer el pluralismo y de construir algo más colectivo, porque la riqueza del pluralismo, del republicanismo, es que todos comparten algo frente al modo de pensar el poder, frente a la necesidad de resolver los problemas sociales, etcétera, etcétera. O sea, el mundo hecho religiosamente es de buenos y malos, pero ese es el peor de los mundos. Lo que necesitamos es un mundo justamente de pluralismo y tolerancia.
Listo. Pues bueno, Jorge, agradecerte por tu tiempo y voluntad, y por este análisis que aporta para tener más elementos de debate y análisis, y entender lo sucedido, ¿no?, en Francia y en general en el mundo. Y lo que aportas de América Latina es muy interesante. El pensar en el pluralismo nos hace, bueno, nos hace generar alguna categoría de debate, en fin. Bueno, entonces muchas gracias, Jorge. Gracias. Amigos y amigos, quiero agradecer nuevamente a Jorge León y decirles que el programa lo pueden descargar por www.flaxoradio.es. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Un abrazo y buena tarde.